Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Lo que hay que cambiar en una persona es la conciencia que tiene sobre sí mismo. Abraham Maslow. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio con un dolor en el corazón, como seguramente muchas personas en el área de la salud, por los hechos sucedidos el pasado fin de semana, esta conmoción por el suicidio de Catalina Gutiérrez Zuluaga. Ella era una estudiante que se encontraba realizando su residencia como cirujana. Y esto es importante de entender, que nos debe movilizar en dos sentidos particulares. Uno, en comprender una realidad que le pasa al gremio médico, y en otra, en comprender que hay personas que por ciertas características, no solamente del área de la salud, pueden llevar a atentar contra su vida. Y desde ahí es que lo quiero enfocar, no buscar culpables, sino generar estrategias y soluciones, que es lo que buscamos siempre en Sanamente. Y por eso tengo el gusto de invitar a Ariel Alarcón Prada. Él es psiquiatra y psicoanalista de la Universidad del Rosario y profesor de psiquiatría de la misma universidad. Alguien que conoce perfectamente este tipo de procesos, porque acompaña a pacientes que están en depresión, ideación suicida, y que tenemos estrategias que podemos, como sociedad, como individuos, para nosotros mismos y para nuestras familias, entenderlo y también ver un poco la problemática del sector salud, porque nos compete a todos. Al fin y al cabo nos trata un médico, no solo porque yo lo sea, sino por cualquier persona que esté ahí. Doctor Alarcón, qué gusto tenerlo por aquí. Buenas noches.
Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu amable programa. Y desde luego que sí tenemos una herida en el corazón en este momento, pues todo el país, pero principalmente los que trabajamos en salud y los que trabajamos en educación en salud. Este es un tema que nos conmovió completamente, y así tiene que ser, tiene que conmovernos para, como tú lo dices, buscar soluciones, estrategias y soluciones para prevenir este tipo de circunstancias al máximo, por supuesto.
Doctor Ariel conoce bien de cerca y por eso lo invitamos. ¿Cuál es el contexto que los médicos, los profesionales o los estudiantes en salud tenemos en nuestro país y probablemente en otros países cercanos?
Sí, el contexto es, primero que todo, una altísima carga de trabajo, principalmente en los años de residencia, de entrenamiento en especialización. La carga de trabajo es muy alta. Y sobre eso se viene pensando en muchas partes del mundo cómo hacemos para reducir esa carga. Luego, asociado a este tema que per se ya es estresante, viene una carga emocional muy fuerte por el objeto de trabajo en el que estamos los médicos, que es el objeto de trabajo con seres humanos en una situación de vulnerabilidad profunda. Eso por empatía, por simple empatía, que todos los médicos la tenemos, por eso estudiamos medicina, es por neuronas en espejo, que las tenemos muy activadas, genera también un nivel de estrés muy alto, porque nos identificamos con el dolor de nuestros pacientes. Y por eso tenemos que generar estrategias para desidentificarnos de ese dolor, porque esa empatía es muy necesaria para poder realizar nuestra labor. Pero si se exagera y si no se toman los correctivos internos y también grupales, institucionales necesarios, ese exceso de empatía puede llegar a enfermarnos también psicológicamente.
Digamos, este es nuestro caldo de cultivo.
El tema del entorno, ¿no?
Sí, claro, sigamos.
Sí, y luego tenemos también el tema del entorno, que hay ocasiones en que los entornos son muy competitivos. Desde luego que tenemos que ser competitivos, y la exigencia por la calidad de la formación tiene que ser muy alta, los estándares de calidad son muy altos, pero a veces esos entornos competitivos generan también un estrés adicional, que es un estrés por la competencia, que es un estrés a veces académico, que en algunos casos puede llegar a ser excesivo, que es como la presión por el que más sabe, la presión por el que se leyó el último journal, la presión por saber y demostrar que se sabe. Eso genera un caldo de cultivo muy complejo, que en algunas instituciones, por ejemplo, puede llegar a generar una sobrecarga en el estrés natural que ya conlleva el ejercicio de nuestra profesión.
Hay una cosa, y es que el ChatGPT y toda la inteligencia artificial, ya desde antes el Google y los buscadores, tenían más acceso a la información que cualquier médico. Me refiero, hoy ninguna información que tengamos nosotros en nuestro conocimiento es suficiente, pero lo que sí cambia es cómo la usemos. Esa sí ya es una habilidad. Y creo que llenarnos de información no nos garantiza una buena estrategia terapéutica, llenarnos de humanismo y de capacidad de gestión de la información, sí. Vamos a desarrollar una idea. Yo siempre que hablo con usted le pregunto un tema, además de la empatía, de la compasión, que lo quiero que lo desarrollemos en la siguiente parte, porque sabemos que esa empatía, esa compasión, cuando la desarrollamos adecuadamente, desidentificándonos en el sentido de lo que me pasa a mí por lo que siento por el otro, pero sí identificando la necesidad del otro, es terapéuticamente también útil como solución. Vamos a hablar después de un pequeño corte, aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Este domingo pasado ocurrió una catástrofe. Ese es el término que podíamos utilizar. Una estudiante de posgrado de medicina en una facultad de la ciudad de Bogotá termina quitándose la vida por diferentes presiones que vivió Catalina Gutiérrez Zuluaga. No queremos sectorizarlo en ese proceso específico de esta universidad, sino una realidad que compete a todo el grupo médico. Y por eso invitamos al doctor Ariel Alarcón, que es un psiquiatra y psicoanalista en la Universidad del Rosario y profesor de psiquiatría, para buscar una solución más de fondo y comprender el proceso integral. Por eso los médicos, y en general, personal de la salud, tenemos una altísima carga de trabajo más, sobre todo en el momento del internado y sobre todo en la especialidad que llamamos residencia de los médicos. Ese es un término que viene desde principios del siglo pasado. No, los médicos iban a vivir a la casa, que era el hospital, y se quedaban todo el tiempo, se llaman residentes textualmente, y luego internos que se quedan también allí. Son términos que se volvieron ya obligatorios, por decirlo así. Y hay una carga emocional porque trabajamos con seres humanos en condición de vulnerabilidad, y eso hace que tengamos una empatía, que es la clave fundamental para estudiar medicina y desarrollarse como médico. Pero podemos quedarnos en ese proceso de identidad con el otro, por las neuronas en espejo, por muchas condiciones, en un dolor adicional porque lo vivimos como propio, lo que aumenta la carga de estrés, la tensión. Y por supuesto tenemos un entorno durante las formaciones de competencia con los compañeros, con los mismos colegas que están un poco antes, porque podemos ser incluso, en así decirlo, de una manera competencia para el proceso ya profesional cuando se esté viviendo. Y todo eso sobrecarga nuestro sistema. Pero ¿cómo abordarlo? ¿Cómo es la importancia de verlo desde este lugar y poner lo que le acabo de decir, la empatía y la compasión, en un sentido positivo, que usted lo conoce bien?
Claro, claro que sí. Porque ahí, digamos, la compasión, la empatía hace parte de la compasión. La compasión es un constructo teórico y práctico más amplio de la empatía. Desde luego sí tenemos que sentir el dolor del otro, por supuesto, pero la compasión nos pone inmediatamente a buscar acciones correctivas que disminuyan el sufrimiento del dolor de la otra persona. En el caso de los médicos, por ejemplo, esto es evidente en todos los actos médicos que realizamos. Y también en el dolor de mí mismo, que es cuando viene y opera la autocompasión. Es decir, me trato bien a mí. Me doy cuenta, primero que todo, y reconozco que es un problema que tenemos mucho los médicos y los profesionales de la salud, y es que no reconocemos nuestros dolores internos, nuestros dolores emocionales, ni tampoco nuestras vulnerabilidades. Y entonces hago todo lo posible por aliviar ese dolor que yo estoy sintiendo. Y si ese dolor, digámoslo, se llama, pongámosle un nombre común y clínico, se llama depresión, entonces yo me movilizo y hago todo lo posible por aliviar mi depresión, por buscar la ayuda necesaria a que eso ocurra y realizar el tratamiento que hay que hacer. Los peores estigmatizadores en torno a la salud mental somos nosotros mismos, los médicos. Y en torno a nuestra propia salud mental, le tenemos la gran mayoría de nosotros pavor a reconocer, venga, yo soy vulnerable, soy un ser humano normal, no soy ningún superhéroe, ni mucho menos. Y dos, actúo de un modo decidido y eficaz, lo mismo como lo hago con mis pacientes, para que esa situación de vulnerabilidad o esa psicopatología, si se llegara a dar, tenga un tratamiento y tenga un alivio. Entonces ahí todo lo que estamos trabajando en las distintas facultades y organizaciones médicas y gremios de salud, de facultades de medicina, etcétera, para romper el estigma de la salud mental y facilitar el acceso de todos los profesionales a un cuidado oportuno y adecuado, es lo que estamos trabajando desde hace tiempos y desde luego después de esta catástrofe, como tú muy bien lo describes, estamos obligadísimos a seguirlo haciendo. Somos seres humanos profundamente vulnerables, pero la compasión tiene que llevarnos, la autocompasión tiene que llevarnos a buscar el alivio de esa vulnerabilidad. Y dicho sea de paso, si me permites, me estoy
Claro.
extendiendo un poquito,
No, no,
pero
todo es el
dicho sea de
programa
paso,
suyo.
muchas gracias. Y dicho sea de paso, eso, si yo detecto que un compañero mío está siendo vulnerable, la está pasando mal, y eso lo sabemos nosotros, incluso hay pruebas que lo determinan incluso transculturalmente. Si nos ponen aquí una persona de otro continente, de África, Nueva Guinea, lo que sea, y tiene un gesto facial de sufrimiento, cualquier otro ser humano lo detecta, sea de la cultura que sea.
Sí, Papúa Guinea o Harvard lo tiene igual, porque eso lo vemos
Exacto.
precisamente, esto ya lo han demostrado muchos estudios. Los seres humanos
Exacto.
expresamos nuestras emociones no con el lenguaje, sino con la postura corporal y el comportamiento.
Sí, y la expresión facial.
Sí.
Si detectamos que un compañero mío, médico, residente, enfermera de mi equipo de salud, la está pasando mal, entonces yo me movilizo para hacer todo lo posible para que él alivie su sufrimiento. Ese es el sentido que tiene la compasión, el sentido que tiene enseñar y entrenar la compasión. Es innata en todos los seres humanos, pero se puede enseñar, hay una metodología, hay uno, dos, tres que debo hacer para incrementar la compasión y que produce resultados muy positivos. Eso está demostrado en múltiples investigaciones.
Sí, yo las he tomado, incluso en los congresos de dolor me llevan siempre a hablar de compasión, porque
Claro.
considero que no es una estrategia que se enseña y que se debe, porque la tenemos todos, pero es como poder, digamos, hacer actividades que las tenemos innatas, pero como no las desarrollamos, las perdemos. A mí me gusta decir
Claro.
que el lenguaje es una actividad que ni se aprende ni se enseña, pero se desarrolla. Mientras que hay cosas que
Sí.
se pueden, y en este caso el lenguaje compasivo es
De
una
acuerdo.
forma, la relación no se puede aprender ni se puede enseñar técnicamente, pero se puede desarrollar porque la tenemos innata. Esa es la característica, para decirlo de otra manera.
Exactamente,
Vayamos
exactamente.
al hecho fundamental de una de las cosas que el médico no hace y los terapeutas lo ve uno permanentemente, como dirían los campesinos, el padre predica, pero no aplica. Ese es autocuidado, por
Sí.
ejemplo, en la nutrición, en descanso, además de lo que ya he dicho de la vulnerabilidad. Y es un tema común.
Sí.
Uno lo ve, no nos tomamos ni el tiempo y a veces la enfermedad nos lleva a tener que hacerlo. A veces termina siendo el maestro porque no se duerme bien, porque no se alimenta bien, porque no se descansa, porque no se tiene un proyecto personal afectivo, por miles de cosas. Y eso es un punto esencial. Pero salgámonos ahorita del médico y pensemos cuándo una depresión o cuándo este comportamiento en salud mental, que no necesariamente es patológico, pero en el sentido que no podemos meterlo en un diagnóstico, pero puede llegar a ser posible que atentemos contra nuestra propia vida. ¿Cuándo nos podemos llegar a hacernos daño por no soportar las cargas externas o internas?
Sí, ahí es el tema, es cuando uno comienza a pensar demasiado más de lo que acostumbra hacer, en que la solución, en que no hay otras soluciones y que la solución en la problemática está en terminar con la vida propia, ¿sí? Es decir, el suicidio es una búsqueda desesperada de una solución o de una supresión de un sufrimiento de un modo, pues, abrupto y radical. Entonces, cuando yo comienzo a contemplar que mi sufrimiento no tiene solución, no tiene otra solución que la de terminar con mi vida, entonces, pues, ojo, porque ahí el tema está pasando de claro a oscuro y es mucho más importante y mucho más necesario buscar las ayudas necesarias, hablar sobre ese tema. Por eso la campaña de la Asociación de Psiquiatría no puede ser mejor, ¿no? Y es decir, es prevenir, es preguntar, hablar sobre el tema, es invitando a todas las personas que se pregunten a sí mismas y le pregunten a una persona que uno detecte depresiva con signos, que eso, como lo hablábamos hace un momento, se detectan, se ven simplemente con el comportamiento, con el lenguaje, con la facies que hace la persona, y llevar una conversación a un punto en que diga: ¿estás pensando en terminar con tu vida? Y si la persona contesta que sí, entonces abrazarla, acogerla, decirle, ven, vamos a buscar soluciones. Y una de las soluciones, desde luego, es la consulta con un profesional idóneo. Pero
Sí, no es de
es
consejo
uno.
solamente, en el buen sentido del término, ¿no? Que a veces
De
lo vemos
acuerdo.
en las redes sociales que alguien dice algo parecido y las personas nos llenan de consejos, pero uno cuando está deprimido textualmente es como si estuviera fracturado pues su
Sí.
extremidad emocional, entonces uno no se puede levantar a caminar aunque le den ganas. En este caso
De
ni siquiera
acuerdo.
tiene las ganas. Vamos a hacer otro pequeño corte, pero quiero desarrollar una idea también, es el de no sentirse perteneciente a algo y ser desechable, que es un comportamiento común en las personas que están en ideación suicida. Siento que si yo soy prescindible, si me muero, a nadie le va a importar, cosa que probablemente no sea cierta, en la mayoría de los casos no lo es, pero que la persona lo vive como una realidad. Hacemos un pequeño corte y seguimos hablando con Ariel Alarcón aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Algo muy doloroso, complejo, profundo ocurrió este fin de semana pasado. El suicidio, que es básicamente la supresión de un sufrimiento de una manera abrupta y radical, que se generó en el dolor de una médica, Catalina Gutiérrez Zuluaga, residente de cirugía en un hospital de Bogotá, que evidencia un comportamiento y una costumbre. Estos días muchas personas han seguido contando en las redes sociales, han salido a contar de sus experiencias, que no es única de este lugar, sino de muchas instituciones distintas. Ni siquiera la institución tiene que ver nada conmigo. Es como mostrando que es una realidad que está en el gremio médico. Que tenemos una alta carga de estrés, que tenemos que trabajar con la empatía del dolor, que nos metemos en el dolor de los demás y que tenemos un ambiente súper competitivo que lo quiero tratar ahora a continuación, pero que podemos desarrollar la compasión, que como diría el Buda, la compasión si no es con uno mismo no es completa. Y lo vemos en la ciencia, hay que buscar acciones correctivas sobre el otro, pero también tengo que entender mi propio dolor, entender que no soy Superman, que me duele el dolor, que puedo ser vulnerable, que hay días en que quiero mandar todo al chorizo, que me puedo sentir incapaz. Y ahí es donde si esa sobrepensar, esa condición de no tengo solución, me la encuentro, buscar ayuda, y si me la encuentra otro o la ve mi compañero también, hacer esa famosa frase de preguntar no es ofender, pero aquí dicha en este lenguaje de la psicología, prevenir es preguntar y preguntar básicamente a una persona que la vemos decaída, angustiada, ansiosa, ausente o muchas cosas más, preguntemos, mira, estás pensando en hacerte daño, en acabar con tu vida, si es así, más que un consejo, buscar soluciones y precisamente la salud mental le permite a una persona entender que es un proceso biológico, no está solamente a nivel de la mente, cómo dormimos, cómo comemos, cómo nos relacionamos, qué proyectos tenemos, cómo manejamos las condiciones adversas cuando no salen las cosas bien. Pero quiero precisamente mirar, usted me estaba contando que las asociaciones médicas de internos, de residentes, están buscando generar soluciones y las universidades. ¿Cómo hacer algo de fondo precisamente para que esta competencia que llevó a esta médica colega a destruir su vida, que se genera en otros y que ha llevado también a intentarlo, no sea la norma, sino sea absolutamente erradicado?
Sí. Y entre paréntesis te quiero decir esto que, pues, un acto como todos los actos humanos, el suicidio siendo un acto tan profundamente conmovedor y tan radical y tan decisivo, es un acto muy complejo, sumamente complejo. Entonces uno no puede pensar que un determinado factor implica necesariamente este desenlace tan fatal. Es una serie amplia, profunda de factores. Tú tocabas algunos de ellos, incluso el factor biológico. Hay otros factores psicológicos, hay otros factores del entorno que todos sumados en un momento fatal hacen que la persona comience a generar una planeación suicida y a llegar a ejecutarla. Entre uno y otro, normalmente, la gran mayoría de los casos en personas adultas, hay un lapso de tiempo. Y es un lapso en el cual podemos intervenir y las intervenciones han demostrado ser eficaces, eficaces desde luego. ¿Cómo intervenir? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo seguir trabajando en esta conciencia? Es un poco lo que yo hablaba en un live por Instagram anoche, un poco en la velatón que hicimos en homenaje a Catalina. Y es el tema, esto nos tiene que conmover a todos necesariamente, así como tú lo estás haciendo, como otros líderes de opinión y todos los que podemos opinar en este sentido, para tomar medidas muy profundas, muy drásticas, si se quiere, radicales de cuidado, de compasión. La compasión no tiene que ser bonachona, permisiva, blandengue, sino no, ser radicalmente un compromiso radical por el buen trato de todas las personas, por el buen trato desde luego de los estudiantes, de las personas en un nivel de vulnerabilidad mayor, de inferioridad, digámoslo así, entre comillas, frente a la superioridad de los profesores y de los docentes. Claro, un compromiso radical por el buen trato y desde luego un compromiso radical por la promoción a fondo, a fondo, a fondo de la salud mental. Hay una serie de estrategias, hay seis, digamos, metaanálisis donde se hacen qué promueve la salud mental en la gente. Llegan a concluir que hay seis estrategias definitivas, las cuales, implementadas de un modo sistemático, asignando a esto una cabeza visible dentro de la institución, con un nivel de jerárquico notable, destacado, casi una especie de vicepresidente o vicedecano, pero de la salud mental, y asignarle a esta persona tareas definidas, porque la salud mental es distinto en cada contexto, tareas definidas a ese contexto específico en el que se están moviendo, con indicadores específicos, decir, venga, vamos a promover la salud mental de las personas. El autocuidado, la compasión, acabamos de hablar de uno de esos pilares, uno de los seis de los que te. Y asignar a esto tareas concretas, tareas visibles, tareas medibles en cuanto a, venga, estoy promoviendo adecuadamente la salud mental, estoy generando el impacto que tengo que generar en las personas. Si sí, bueno, mantenerlo, profundizarlo, si no, hacer todos los correctivos necesarios para promover esa salud mental. Entonces, ya nombramos uno de ellos, que es el de la promoción de la compasión. Y la compasión tiene que llevar a otro elemento muy importante, que es la riqueza de las relaciones interpersonales. Si tú hablabas algo hace un momento del tema del suicidio en torno a sentirse prescindible de los vínculos humanos. Eso es otro factor, desde luego, de riesgo y hace parte del proceso. Pero entonces, por lo tanto, el proceso contrario de aumentar la calidad y la profundidad de las relaciones afectivas. Eso es otro tema que se puede trabajar muchísimo. El siguiente es el tema del insight, la introspección. Todo lo que podamos destacar, estimular, el mirarse para adentro, el reconocerse, las cosas buenas, positivas, las cosas malas, la vulnerabilidad, la historia personal, la historia psicológica. Todos tenemos que tener una cultura psicológica interna. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi personalidad? ¿Cuáles son mis factores de riesgo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿En qué soy bueno? ¿En qué tengo problemas? Y reconocerlo. Esa introspección, que tampoco es que haya que meter a todo el mundo a un psicoanálisis profundo, sino
Pero
fácilmente
autoconocimiento, ¿no?
unas reflexiones de autoconocimiento son determinantes desde luego, de bienestar mental. El otro que está muy relacionado con introspección también, pero que tienes un elemento per se muy importante, que son todas las prácticas de mindfulness, que son entendidas en dos sentidos, en una práctica de atención y de poder observar los pensamientos y poder observar la mente con cierta distancia, ¿sí? Y es un elemento de regulación emocional. Entonces yo regulo mis emociones. Sí, me entreno en ello, en aceptar las emociones como algo normal, natural de la vida, como señales de nuestra mente y del entorno social para movilizarnos en la búsqueda del bienestar justamente. Entonces, eso hay, no sé cuántos, pero creo que ya haber más miles de libros que hablan cómo practicar esa autoobservación, esa introspección, esa autoobservación mental. El otro elemento es todo el tema de la salud física, comenzando por la actividad física, promotora sin ninguna duda de bienestar emocional y de las emociones también. Bienestar físico, bienestar mental, la actividad física es un determinante absoluto de la salud mental. Entonces, todo lo que podemos promover la actividad física y la salud física del cuerpo, que también pasa, pues, desde luego, por la nutrición. Es muy importante. Y el otro elemento protector y generador de bienestar mental es, sin ninguna duda, el cultivo de la espiritualidad. Eso es algo que a veces se deja, bueno, las creencias espirituales son de cada uno y ya cada uno verá cómo hace con ellas. No, resulta que la espiritualidad incluso puede estar presente en personas agnósticas o en personas ateas. Pueden ser ateas sin creer ningún dios ni ninguna religión, pero ser, sin embargo, profundamente espirituales. Entonces, el desarrollo de esa espiritualidad es un factor que genera bienestar emocional y que previene desenlaces negativos en salud mental, está archi demostrado en cientos de investigaciones.
Sí, la espiritualidad es un gran promotor del autocuidado y
Sí.
del cuidado del entorno, porque además creemos que la clave para mí es la espiritualidad, es el sentido de la vida, como definición de Harvard, pero hay una definición que es más poderosa y todo, y es que la espiritualidad propende por cuidado de la vida, respetar la vida de todos los seres humanos, entre otras, la propia. Hay menos recaídas en los hospitales, hay muchísimas más cosas, menos, por ejemplo, abuso de sustancias, mucho menos autodestrucción. Entonces ya va de la mano. Les voy a repetir: la compasión, que es la acción consciente de ayudar a aliviar el sufrimiento de otro, el generar unas relaciones, en la Universidad de Harvard lo demostró. La clave de la felicidad es la construcción de lazos estables y duraderos, es una riqueza de relaciones íntimas, que uno sea que pueda hablar con esa persona a la hora que quiera, que sabe que le va a decir la verdad, que lo va a escuchar cuando lo necesite. Y esto nos quita esa sensación de no pertenecer. Una introspección que es simple y llanamente con tener una cultura psicológica, saber quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, dónde puedo llegar, a dónde no puedo llegar en mi vida. No sobreexponerme ni sobrepasarme y tampoco incapacitarme precisamente por la competencia con otros. Ese mindfulness como la capacidad entonces de atención hacia lo que está ocurriendo, que es observar sin precisamente estar involucrado en el sentido de atrapado, tomar la distancia suficiente para darse cuenta y por supuesto regular las emociones a través de la aceptación y el sentir. El otro elemento tiene que ver con todo el cuerpo, cuerpo y mente en uno solo, salud física a través de la actividad, el descanso y la nutrición de comida real, porque cada vez más evidencia de neurotransmisores del tubo digestivo de las bacterias y el cultivo de un sentido de vida que es la espiritualidad. Estos seis elementos que nos está dejando el doctor Arguir Alarcón, que es fundamental. Bien, y una persona que ya está en una ideación, un compañero médico y el servicio, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo poder hacer un llamado a la sociedad que veamos que nuestro médico, que nuestro hermano, que nuestro hijo, que nuestro familiar que está en este drama, cómo abordarlo de una manera integral? Yo soy de la idea que hay que crear leyes que también protejan a los estudiantes en todo sentido, como se están haciendo para otros temas. Pero más allá de eso, también en lo particular, que hay que hacerlo, estoy diciendo esto es esencial, en lo cotidiano, en el vecino, en la pareja, en el novio, uno oye, es que mi novia estudia medicina y está destrozada, es que mi hijo está en este proceso y lo digo, también tengo hijo médico, funciona de este lugar.
Sí, desde luego un tema muy importante es mantener el vínculo afectivo, el vínculo emocional, lo más vivo posible. Es decir, que las personas no se aíslen. A veces como consecuencia del trabajo y la sobrecarga también académica, las personas comienzan a desvincularse. Creen que no tienen tiempo para reunirse, para hablar, para estar presentes, tal. Mucho más cuando la persona expresado que tiene este tipo de ideación. Es muy importante mantener el vínculo afectivo y estimular una escucha activa, compasiva en la persona, pero con límites, saber que una cosa es la escucha del amigo, del colega, de la persona que está a tu lado, y otra es la escucha del terapeuta. Los familiares no podemos ponerles esa carga de ser los terapeutas de su amigo, de su novio, de su hermano, de su familiar, sino una escucha activa de ser humano común y corriente. Ven, quiero escuchar, quiero entenderte, explícame, y no tratar de corregirle ni de aconsejarlo, sino, no, explícame, quiero comprenderte, explícame por qué estás pensando esto, explícame más. Y si se quiere, usando el término popular, como picarle la lengua a la persona para que hable, para que se exprese, no controvertirlo ni rechazarlo. Y desde luego, trascendental, 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 apoyar todas las medidas terapéuticas que sean necesarias. Apoyar la psicoterapia, apoyar la farmacoterapia cuando es necesaria. En muchos
Por
casos, desde
supuesto.
luego, de una depresión avanzada, es necesario el medicamento, el antidepresivo, y apoyarlo para que la persona realice este tipo de actividades que dijimos ahora, estos seis elementos. Venga, vamos a hacer actividad física, venga, vamos a estar en contacto con la naturaleza, vámonos juntos, venga, vamos a buscar el sentido de la vida, vamos a profundizar en nuestra espiritualidad. Y acompañar a la persona en todo este tipo de elementos me parece muy importante. Pero yo creo que el más decisivo de todos ellos es que haga una buena psicoterapia, que tenga una buena relación con su psiquiatra, con su psicólogo tratante, y que esa relación sea resguardada, sea cuidada, sea estimulada, todo lo que se pueda desde el punto de vista de la familia. ¿Sí? A veces en algunos entornos se cree que esos problemas son como falta de disciplina, falta de voluntad, falta de fuerza. Mi hijo, ponga de su parte,
Sí.
haga su mayor esfuerzo y verá que usted sale adelante. Y usted no, y hay gente que incluso lo sigue, hablando de los estigmas que hablábamos hace un rato, dice, no, usted no tiene por qué irle contar sus cosas a una persona desconocida. Entonces ahí podemos caer en un error grave, porque la terapia funciona, la terapia alivia sufrimiento, la terapia genera bienestar, la terapia genera superación de situaciones conflictivas. Por ejemplo, si el caso fuera de una situación traumática previa que está haciendo deprimir a la persona, entonces la terapia es una forma de introspección, de educar la introspección. Todo lo que un familiar pueda hacer por estimular la terapia es magnífico, es lo mejor que se puede hacer.
Yo creo que una solución de fondo, y gracias además, lo aprecio mucho todo lo que me ha enseñado toda la vida. Ariel lo conozco hace muchos años y agradezco todo lo que en sus libros y en las exposiciones aquí y en las conferencias, pero creo que hay que hacer una cátedra para los maestros en todas las universidades y en los hospitales de prevención y bienestar en salud mental, que no existe. En la universidad nunca nos enseñaron a tratar a los enfermos mentales, pero es que la salud mental no es del enfermo mental, es precisamente para evitar, en muchos casos, y para acompañar también, porque es una promoción en salud. Creo que eso sería uno de los puntos que yo tendría sentido, que a los profesionales de la salud nos educaran en salud mental, a todos, independientemente de que seamos oftalmólogos o médicos psiquiatras, no importa, porque la necesitamos todos. No es un tema transversal a la vida y no solamente de la profesión, pero en la profesión vivimos con la presión que usted nos ha contado. ¿Alguna cosa más? Nos queda un minuto, doctor Ariel.
No, Santiago, pues aparte de agradecerte por este espacio que me brindas, y creo que pues como todos estamos muy, muy conmovidos, no sé qué podría agregar, el tema del autocuidado. Ya, bueno, el tema del autocuidado tiene que pasar por el cuidado institucional, ¿no? Es decir, las instituciones están ahí pues para que funcionen y para cumplir su objetivo social. Las instituciones son formadas por seres humanos y entonces tenemos que tener una voz fuerte diciendo, vengan, las cosas aquí se pueden hacer mejor, yo propongo esta idea, llevámosla a cabo, cuidémonos bien entre todos y cuidemos desde luego la institución. Creo que la institución está herida y por la institución la formamos todos, seres humanos heridos, generamos una institución herida, pero el cuidado en la institución y el que la institución se convierta en una institución compasiva es trascendental. Yo creo que es tanto como el autocuidado personal mío, el autocuidado del entorno en el que yo estoy, el cuidado del entorno en el que yo estoy, y contribuir y poner la voz en el cielo si es necesario para ser escuchados, me parece un factor fundamental.
Bueno, cada vez que se cae un avión, las empresas aeronáuticas aprenden para que no se caigan otros, que esto pase, que aprendamos entre todos, que desarrollemos un modelo educativo en las universidades de autocuidado entre todas las instituciones y para el personal más preciado, como en las manadas se cuidan a las crías, que son los que van a sustentar la vida de ese proyecto. En la manada, en las instituciones médicas ocurre lo mismo con las personas que están en formación, pero también hay que hacerlo con los educadores, los maestros, y por otro lado que haya leyes que protejan del maltrato, en este caso de abuso, sea no solamente el sexual, que ya es suficientemente visto, sino también, por supuesto, el laboral y las imposiciones que nos requieren. Que hagamos esto, que aprendamos de esta catástrofe y nos transformemos. ¿Dónde podemos aprender más de usted, doctor Ariel Alarcón? Recordemos que es psiquiatra.
Ah, muchas gracias. Pues me pueden localizar en mi Instagram, que
Sí.
es como mi empresa, mi consultora, que es real, real punto lax, lax 1.
Sí.
Ese es mi Instagram, real punto lax 1. Bueno, si digitan de pronto Ariel Alarcón Prada, ahí aparecen las redes sociales.
Exacto,
¿No?
Ariel Alarcón Prada, real.lax1, que lo pueden encontrar en las
Sí.
redes sociales. Un abrazo y muchas gracias, doctor Alarcón.
No, al contrario, Santiago, muchas gracias a ti por este espacio que me abres y por todo lo que estás haciendo por el bienestar de tantos seres humanos, en este caso, en este momento, los trabajadores de la salud, los médicos, los estudiantes de medicina.
Nuestros colegas que son los que nos van a tratar algún día, hay que tratarlos bien porque nos van a tratar bien. Eso le decía yo a mis colegas profesores, hay que tratar bien a los alumnos que van a tratarnos bien algún día nosotros cuando nos enfermemos. Esa es la historia. Un abrazo grande, mucha suerte.
Abrazo.
Que estemos
gracias,
muy bien.
Muchas
Seguimos
gracias.
En Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio para hablar sobre esa enseñanza que debemos tener en cuanto al uso de pantallas digitales con los niños. Cada vez se suele ver con mayor frecuencia este uso y por eso nos acompaña esta noche la doctora Catalina Velandia Alarcón. Ella es psicóloga, experta en niñez y docente de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Conrad. Doctora Catalina, bienvenida a Sanamente.
Hola, buenas noches.
Gracias, doctora Catalina, por acompañarnos esta noche y hablemos sobre el uso de las pantallas digitales que cada vez se convierte más en un reto para los papás. ¿Qué deberíamos hacer?
Sí, creo que ese es un tema que se ha convertido en un elemento fundamental, mucho más como en el momento de vida que tenemos, ¿no? No solamente pues lo que implica y la necesidad que se ha generado de usar pantallas a todo nivel, pero adicionalmente pues después de venir pues vivir un confinamiento, haber pasado una pandemia donde las pantallas se convirtieron no solamente en una forma de entretención, sino también en una forma de estudio, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en efecto, pues como tú lo dices, se convierte en un gran reto para la crianza el poder hacer un adecuado manejo de las pantallas, ¿no? Solemos pensar que las pantallas no son tan buenas, digamos, solemos negativizar bastante el uso de las pantallas. Y creo que en efecto tienen unos elementos importantes a tener presentes en la crianza, que pueden ser considerados negativos, pero que también hay un sinnúmero de elementos positivos en el uso de pantallas. Entonces, no se trata de negativizarlas, sino se trata precisamente de que los papás, las mamás, los adultos en general aprendamos cómo en realidad debemos llevar a los niños y enseñarles a tener un adecuado uso de las mismas. Creo que ese es el gran reto que tenemos en este momento.
Es decir, no es bueno prohibir, sino enseñarles sobre el uso, para que no se haga como esa exposición inadecuada o ese uso inadecuado, más bien.
Claro, así es. De hecho, pues si tú prohíbes las pantallas en tu casa, por ejemplo, claro, en tu casa puede no usar pantallas tu hijo, pero ¿qué pasa cuando va en la ruta del colegio? ¿Qué pasa cuando está en el mismo cole? ¿Qué pasa cuando va a sus extracurriculares? Pues va a tener contacto con pantallas. Entonces no se trata de prohibirlas, sino de enseñarles a tener un adecuado uso de las mismas. Y un adecuado uso de las mismas implica unas rutinas establecidas claras del uso, implica el que los adultos puedan tener acceso a lo que los niños y los adolescentes ven en pantallas, implica además pues que los papás sean modelo en el adecuado manejo. Sí, yo no saco nada con decirle a mi hijo, tú no puedes usar el celular a esta hora o cuando estamos en la mesa almorzando o cenando, cuando yo de adulto lo hago. Sí, y claro, ahí hay un tema de lógicas y de roles. Por supuesto, uno no tiene el mismo rol que un niño como adulto, digamos, pero eso no implica que se puedan establecer unas normas, unas reglas del funcionamiento de la casa, del uso de las pantallas, así como lo hacemos con un montón de cosas, digamos, que esperamos que los niños aprendan a hacer. Entonces, pues claro, en efecto, digamos que lo que tenemos que hacer es enseñarles a que tengan un adecuado uso de las mismas y no prohibirlas en un mundo como en el que vivimos, lleno de pantallas, lleno de tecnologías, pues en realidad es un absurdo pensar que un niño o un adolescente no va a tener uso de pantallas en su vida, pues, o hasta que sea grande.
Además que también se suele ver algunas aplicaciones y páginas web como tal que fomentan el aprendizaje en el menor. Entonces creo que se puede adecuar ese uso de pantallas para esa educación más saludable.
Totalmente. Mira, pensamos a veces que las pantallas son videojuegos, series en plataformas, películas, televisión en general, pero en realidad pues los medios tecnológicos nos traen un sinnúmero de posibilidades que en realidad no son malos, ¿sí? Entonces existen muchas aplicaciones, existen muchos recursos web donde los niños pueden aprender nuevas cosas, donde pueden reforzar procesos académicos. Hay, por ejemplo, aplicaciones interesantísimas donde los niños pueden hacer actividades que les permiten mejorar habilidades lectoescriturales, por ejemplo. Existen aplicaciones que les ayudan a mejorar su cálculo matemático. Entonces, pues en realidad se trata de enseñarles a buscar el contenido al que queremos que tengan acceso y no dar vía libre al uso de pantallas sin ningún tipo de restricción, ¿sí? Sino, pues en realidad hacer un acompañamiento como adultos respecto a qué ven, cuándo lo ven, cómo lo ven. De hecho, a veces yo en la consulta encuentro, por ejemplo, papás que me dicen, no, pero es que mi hijo pues solo ve muñequitos. Claro, pero cuando vamos a ver qué tipo de muñequitos son, pues en realidad es un contenido que no es apto para un niño. Entonces no se trata solamente de ver como en forma, sino ir a profundizar, decirle, ven, déjame jugar, déjame ver cómo funciona esto, quiero entender y mostrarle que hay muchos recursos que pueden ser, digamos, más, que le pueden enseñar más que otros recursos que son solo de entretenimiento.
Doctora Catalina, hablemos también de ese tema de que genera controversia y es por el uso de los celulares desde pequeña edad o incluso también el tiempo de exposición a ellos.
El tema del uso de celulares, pues en realidad uno de adultos sí debe considerarlo, ¿sí? Tener niños y lo dicen muchas asociaciones de profesionales de la salud como pediatras, psicólogos infantiles, pues que en realidad niños por debajo de los 2 años no deberían hacer uso de pantallas aún, son demasiado pequeños. Y se ha convertido de alguna forma en una excusa, sí, de los adultos decir es que yo le doy teléfono celular a mi hijo porque yo necesito localizarlo. Pero pues en realidad un niño puede hacer exactamente lo que hacemos los adultos, oprimir el telefonito rojo cuando me entra una llamada al celular y listo, no contestar, ¿sí? Es decir, en realidad yo tengo que darle un celular a mi hijo para localizarlo, no. Si él está en el cole, pues yo lo localizo en el colegio, con las profesoras, con las directivas, etcétera. Si está en casa, pues debería estar al cuidado de un adulto. Entonces, pues igual podré contactar al adulto, ¿sí? Todo esto para decirte, en realidad a veces pensamos y generamos necesidades en los niños de uso de medios tecnológicos que no necesitan. Sí, que en realidad no necesitan. Ahora, que por ejemplo tú encuentras que en algunos colegios, ahora hasta en las listas de útiles uno ve iPad, por ejemplo, tableta, ¿sí? Y uno dice, ok, está bien porque en últimas es un recurso que le van a enseñar a usar, pero no todas sus actividades deben depender de ese recurso. ¿Sí? ¿Por qué no volver a la biblioteca? ¿Por qué no volver a otras formas de aprender ciertas cosas y no simplemente ir a navegadores para buscar información para la tarea o apoyarme en cualquier otro recurso tecnológico? Entonces, pues yo creo que en realidad deberíamos trabajar mucho más en que los niños puedan desarrollar otro tipo de habilidades que no dependan del recurso tecnológico, porque nosotros de adultos somos quienes les hemos generado la necesidad en últimas.
Claro, buscar más juegos interactivos que permita precisamente ir interactuar con el otro, generar más ese ambiente social y emocional incluso.
Claro, juegos de mesa, lectura en familia, por ejemplo. Hay un montón de recursos ahora que podemos usar, no solamente, como te digo, en pantalla, sino hay un montón de movimientos que están intentando regresar. O sea, que nos volvamos a sentar a la mesa, que nos volvamos a sentar en la sala a jugar un juego de mesa. Ese tipo de cosas hay que incentivarlas. Vuelvo y te digo, claro, hay que enseñarles a usar el medio tecnológico porque está ahí. Sí, el mundo no va a retirar los medios tecnológicos por los niños. Hay que enseñarles a usarlas. Pero también recurrir a otro tipo de cosas, ir a los parques, jugar al aire libre. Como te digo, hacer lecturas, hacer otro tipo de juegos. Incentivar el desarrollo de habilidades de unas formas diferentes.
Aprender de la tecnología, hacer uso de ella, pero tampoco depender totalmente de ella.
Por supuesto, por supuesto.
Doctora Catalina, muchas gracias por darnos toda esa asesoría en cuanto al uso de pantallas digitales. Si hay personas interesadas en conocer más de lo que usted realiza, ¿se puede comunicar a alguna red social o número de teléfono?
Sí, claro que sí, Paula. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, pueden seguirme en mi Instagram, @catalina.belandia.alarcón. Y bueno, allí encontrarán mucha información sobre este tema y otros temas de salud mental.
Genial, entonces en Instagram como @catalina.belandia.alarcón. Muchas gracias.
A ti, feliz noche.
Feliz noche.
Gracias Paula, gracias Sebastiana, Ricardo Bedoya. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.